Radio Cuyum.
Continuamos aquí en Parar la Olla, son las 9:46 minutos. Me encantó lo que trajo de Nini, me encantó la música que trajo también, muy bueno. Estamos en comunicación telefónica con Montserrat Magarino. Ella es del Movimiento de Unidad Secundaria, es una estudiante, y que podamos hablar sobre ESI con ella, que es estudiante, es alumna secundaria, es joven, y para que nos dé su punto de vista sobre la ESI. ¿Cómo estás, Montserrat? Un gusto saludarte. Estamos aquí, Paula, Mariela, para que nos des un poco de vista, un punto de vista sobre la ESI desde su lugar, desde la mirada de los jóvenes. ¿Cómo estás? Buen día.
Buenos días, compañeras. ¿Cómo les va? ¿Todo bien por acá?
Me alegro
estar en comunicación con ustedes.
¿De qué escuela sos, Monse?
Yo soy del normal.
Ajá. Bien. Y contanos un poquito cómo ven ustedes que se trabaja la ESI en las escuelas. ¿Ven que se trabaja la ESI en las escuelas? Esa sería la pregunta.
Y lamentablemente la realidad es que no. Hace poco se cumplieron 15 años desde la sanción de la Ley de Educación Sexual Integral, que se sancionó el 4 de octubre del año 2006 y después se promulgó el 23 de octubre del año 2006. Y a casi 15 años después de que entró en vigencia esa ley, los estudiantes seguimos luchando por tener ESI, porque la realidad es que en la escuela la ESI no está, que los pibes necesitamos tener ESI, que es fundamental para nuestra vida sexual, reproductiva, para nuestra salud, para conocer nuestros cuerpos, para hablar de consentimiento, para conocer los derechos que tenemos en cuanto a nuestra salud sexual y reproductiva. Y a 15 años de tener el derecho de la ESI, los estudiantes seguimos luchando por tener ESI en cada curso de cada escuela, cada semana, porque la realidad es que todavía no se logra, porque tenemos un sistema educativo que no respeta la ley 26.150.
¿Y cuál es la excusa que la escuela les dice a ustedes cuando, sé de buena fuente, que los chicos y las chicas piden tener ESI en las escuelas? Y las escuelas muchas veces se niegan, muchas veces dan excusas. ¿Qué les dice la escuela cuando ustedes hacen estos planteos?
Exactamente. Actualmente, por el contexto también de pandemia, que es algo que hablábamos también el otro día con los compañeros y compañeras del movimiento, y ellos me contaban, y en mi escuela la excusa que nos ponen es que con las horas y los contenidos que hemos perdido, que no sabemos todavía por la pandemia, nos plantean que la ESI no es una prioridad, y además también entendemos, que es algo que charlábamos el otro día con una coordinadora de ESI de una de las escuelas, que las coordinadoras o coordinadores de ESI en las escuelas más grandes, incluso, tienen solo 4 horas cátedras semanales a veces, y lo tienen que dividir entre ambos turnos. Entonces, ¿qué hacen en las escuelas? A quienes deben dictar la ESI, esperan a que los alumnos o alumnas tengan hora libre y ahí se dan las clases de ESI. Uh-huh. Lo cual es muy grave eso, porque les pibes lo estamos pidiendo, les pibes estamos entendiendo que la ESI es un derecho, y en las escuelas, actualmente, por eso, por el contexto de pandemia, se nos pone la excusa de que no es una prioridad, lo cual es muy grave. Así que bueno, esa es la respuesta que recibimos los alumnos, lamentablemente, porque se nos vuelve a dar una vez más la espalda ante nuestros reclamos y nuestras necesidades.
En un escenario en donde hay la ley de identidad, donde sale el DNI no binario, donde se rompe un poco la lógica biologicista, el binarismo, ¿cómo lo trabajan los estudiantes en esta búsqueda, ¿no? Porque el Estado no está cumpliendo una ley, eso está claro. Pero ustedes han hecho una actividad en estos días señalando la importancia de la ESI. ¿Con qué se encuentran en el día a día?
Exactamente. Nosotros, el día lunes, que se cumplieron los 15 años desde la sanción de la ESI, hicimos lo que nosotros le decimos una mesita informativa, donde en primer lugar lo que queríamos es acercarle a los estudiantes que la ESI es un derecho y que es necesario seguir apostándole a la educación, a la organización estudiantil, para seguir luchando hasta tener ESI. También pusimos a disposición de los pibes productos de higiene menstrual y preservativos para quienes lo necesitaran, porque también entendemos que es grave el no poder acceder a productos de higiene menstrual o a productos de cuidados anticonceptivos, como son los preservativos y demás. Y cuando íbamos a hablar con los pibes nos encontrábamos con esto, que en las escuelas no hay ESI, los pibes nos contaban las necesidades. Nosotros después, con esto que me mencionas de la ley de identidad de género y demás, nosotros pedimos desde el movimiento una ESI no solo con perspectiva de género, sino también con perspectiva de identidades de género, dejar de quedarnos en esto de la mujer y el hombre, por ejemplo, a la hora de hablar de temas como menstruación, de embarazo adolescente. Así que eso también lo pedimos, creemos que es necesario, que la ESI tiene que dejar de ser un tabú, que esos temas de los que vos me comentás también tienen que dejar de ser un tabú, que les pibes tenemos la necesidad de charlarlos, de que se pongan en común en la mesa y en los bancos con nosotros. Así que también estamos haciendo esos reclamos. Y después, nada, el lunes cuando hablábamos con los pibes nos decían que sí, que en las escuelas no hay ESI, que en las escuelas ellos han pedido, por ejemplo, que pongan un dispenser de preservativos y toallitas en los baños, cosas a los que también se los ha ignorado. Nos contaban por ahí algunos que eran los que habían tenido un poquito de ESI, que ESI siempre era lo mismo, que era hablar sobre menstruación muy disfrazadamente, si somos realistas, porque la ESI se está dictando con una perspectiva, vamos a decirle, muy errónea, en el sentido de que seguimos en esto de que se le habla de menstruación solo a quienes creemos mujeres, y muchas veces todavía hasta se hace salir a los que crees varones para hablar de menstruación, y que después se habla eso a veces de los métodos anticonceptivos. De los
sin contemplar identidades de género, por ejemplo, los varones trans, ¿no?
Exactamente.
Te quería consultar en esto de la comunidad educativa. Está conformada por los docentes, por el Estado que diseña las políticas de educación, por ustedes y por los padres y madres. ¿Cómo es el rol de los madres y padres en trabajar la ESI? ¿Hay reacción? ¿Están en sintonía?
Yo creo que la verdad es muy complejo porque cada casa es un mundo, ¿no?
Claro.
Pero en la gran mayoría vemos también muchos madres y padres muy en contra muchas veces de la ESI. Como también vemos otra parte muy a favor, que pelea porque sus hijos y sus hijas tengan ESI en las escuelas porque ellos y ellas no pudieron tenerlas en su
muchas
momento.
Muchas veces con el discurso de la ideología de género.
Exacto.
El rechazo, ¿no?
Sí, a nosotros algo por ahí también que nos ha golpeado mucho en el planteo de la ESI es que nosotros creemos que la ESI también tiene que hacer que los pibes y las pibas conozcan sus derechos. Entonces nosotros hemos empezado a plantear que se hable de IBE, de la ley 27.610, porque no solo se tiene que hablar también acompañado de embarazo adolescente y la diversidad de métodos anticonceptivos, sino que se tiene que entender que tenemos ahora ese derecho y nosotros queremos que se ponga en común con los pibes y las pibas para las personas gestantes. Y eso es algo que también choca mucho, como también es lo de la ideología de género. Y bueno, eso, son muchas cosas que se ven como un tabú y que nosotros creemos que la ESI tiene que ser más amplia que eso, que tenemos que dejarnos con esas cosas que se ven como tabúes, que se tiene que hablar de consentimiento, de los noviazgos violentos. Yo creo que también, al ser cada caso un mundo, pasa muchas veces que por problemáticas de la casa no quieren que se detecten a través de la ESI. También creo que eso, que es una complejidad muy grande y que tenemos las dos partes, pero que también cada día los padres y las madres van aceptando un poco más todo esto que está pasando, porque la realidad es que las juventudes estamos revolucionando muchísimo temas como la ESI, como es el feminismo, como hablar sobre violencia de género, sobre identidades de género, sobre la comunidad LGBT+. Yo creo que eso también es como un camino que están haciendo de las familias de por sí, ¿no?
Claro.
De las madres y los padres.
Monse, yo creo que esta claridad que tienen los jóvenes con respecto a estos temas que son por lo que ustedes están viviendo en este momento, lo que ustedes, sus propias experiencias, y los padres por ahí tenemos una posición, como vos decías, medio retrógrada, porque esto no viene desde la información, sino desde la mala información, porque en la ley lo que tiene la ley es información, ¿sí? No hay ideología dentro de la ley, pero lamentablemente hay muchos medios de comunicación que la demonizan a la ley, ¿no? Y más allá de eso, bueno, los padres obviamente están en el derecho de negarse, pero esto que vos planteás, que los jóvenes hoy han tomado esta posta para poder exigir desde el derecho, porque no habla solamente de embarazo, no habla solamente, como vos decías, de métodos anticonceptivos, sino también esto de prevención del abuso, habla del grooming, de la violencia de género, todo esto que habla la ESI, es tan importante que ustedes puedan tener esta información de primera mano, para que pueda ser prevención, justamente, que esa es la idea de esta ley, ¿no?
Exacto, algo que me parece muy claro también esto que vos planteas de cómo también la ley tiene como una estructura que no involucra justamente esto de la perspectiva o la ideología de género y que se hablen temas que mucho más diversos, que pueden tener eso, distintas ideologías o perspectivas en cuanto a lo de género, las identidades de género. Yo por eso siempre digo también que la ESI y la ley que tenemos, que nos da derecho a tener ESI, tiene que adaptarse también a las necesidades de los y las estudiantes. Entonces yo lo que siempre digo es que hay que poner la ESI en los bancos con los pibes y las pibas y ahí ver también qué ellos quieren hablar cuando se habla de ESI. Porque me parece que eso también es muy importante, porque todas las pibas y los pibes también tenemos necesidades distintas, que en realidad las compartimos generalmente en una gran mayoría, pero que por ahí uno se le escapa alguna, por así decirlo, y por eso está también la importancia de poner la ESI sobre los bancos con los pibes, y que ellos mismos también puedan decir qué es lo que quieren hablar y qué es lo que necesitan también saber.
Escuchándote atentamente y agarrándome de una frase que dijiste al inicio de la entrevista, que tenemos un Estado que no respeta la ley y por ende esto no se lleva a la praxis, sino que queda en la voluntad, ¿no? En la voluntad de los docentes que toman la posta como un acto militante y llevan adelante la ESI. ¿Crees que esto se va a modificar? Porque de algún modo esa necesidad de ustedes de manifestarse con esa mesita, con esa actividad, justamente al cumplirse 15 años de esta ley, marca la necesidad que hay y también, de algún modo, una postura inamovible en 15 años del Estado. Pasan los gobiernos, pero la decisión política es la misma.
Exactamente. Bueno, primero, además, hacer un reconocimiento enorme a esos profesores y profesoras que van en contra, por así decirlo, de la dinámica que las escuelas están eligiendo, sobre todo acá en la provincia, que es una dinámica también mandada muy desde arriba, y le dan la contra y le llevan la ESI a los pibes, que porque entienden la importancia y puede ser, como decís vos, desde un acto también militante. Así que nada, un súper reconocimiento y agradecer muchísimo, porque esos profesores y profesoras han ayudado más de lo que creen muchas veces en muchísimos casos para prevenir y detectar abusos, situaciones de violencia y demás. Yo creo que algún día va a cambiar, pero que los estudiantes, los y las estudiantes, tenemos que pelear muchísimo y seguir organizándonos para eso, para que haya ESI en cada curso de cada escuela, cada semana, porque la realidad es que los gobiernos siguen viniendo, las elecciones siguen pasando, y los siguen pasando y nos siguen pasando a los estudiantes por arriba, ¿no? Nosotros por la ESI venimos peleando históricamente. Es un reclamo que lo vamos a seguir haciendo, que vamos a seguir pegando carteletos de que queremos ESI en las escuelas, que vamos a seguir hablando con todos los pibes para ver qué es lo que ellos plantean dentro de la ESI, y que a esos pibes hay que tomarlos y que entre todos tenemos que protagonizar la lucha que hagamos para lograr la implementación de la educación sexual integral en todas las escuelas, y que esa implementación también sea en base a lo que los estudiantes necesitamos saber y lo que necesitamos que se ponga en común con nosotros y con nosotras. Yo creo que algún día sí, que lo vamos a lograr. Yo creo que lo que hace, lo que surge de la organización estudiantil es increíble, es transformador para la lucha dentro de las escuelas. Así que yo creo que posible es, pero que eso, que tenemos con las y los y les pibes hacer un camino importante, porque eso, ya venimos hace 15 años con un derecho vulnerado, así que tenemos que seguir peleándole hasta que eso cambie.
Montserrat, ha sido clarísimo el mensaje, bueno, obviamente la visión y el sentimiento, porque la importancia también de hablar de ESI no es solamente la parte técnica, como decía Paula, o lo biologista, sino también la parte emocional. ¿Qué sienten los jóvenes? ¿Qué les pasa en cada etapa? ¿Qué están viviendo? ¿Cuáles son sus experiencias? Por lo tanto, agradecerte este contacto y bueno, invitarte para nuevos contactos para que podamos seguir hablando de ESI, porque nos parece sumamente fundamental entender cuál es su visión y cuál es su sentir. Así que un abrazo enorme, gracias por esta entrevista y estamos en contacto nuevamente próxima.
Por supuesto, cuando ustedes quieran, yo encantada y bueno, muchísimas gracias y les mando también un abracito para allá.
Un abracito.
Bueno, ahí escuchábamos a Montserrat Magarino, clarísima, ¿no? Y me parece que hay tanto para decir por parte de los estudiantes que te abre la cabeza escuchar otras generaciones con otras miradas sobre problemáticas que atravesamos todas las generaciones. Y me imaginaba, por ejemplo, hoy hablábamos de la ESI, pero podemos hablar del boleto estudiantil, podemos hablar de la represión que sufren los jóvenes en los barrios, ¿no? Cuando detienen la policía. Uh-huh. Tanto para abordar, así que estaremos comunicándonos seguramente con uh-huh. les jóvenes del Movimiento de Unidad Secundaria de Mendoza, porque uh-huh. es una voz que comienza a escucharse, ¿no? Ser y protagonistas.
Nosotras como papás y mamás, debemos escuchar estas voces de los pibes que nos están interpelando uh-huh. por qué no tienen ESI en la escuela, no solamente a los docentes, al Estado, sino también a todos los padres y las madres, para que podamos nosotros también estar a la altura de eso.
Ayer escuchaba, por ejemplo, Fuera del Lugar, y hablaban de las distintas generaciones uh-huh. y le hacían un chiste a nuestro compañero Michael que estaba operando, uh-huh. pero cuando una recuerda cómo se vivía la educación sexual en nuestras épocas, no sé si te habrá pasado lo mismo, Mariela, pero nos sacaban, nos separaban, ¿no? Era como, bueno, ahora vamos a hablar con las mujeres.
Sí,
metían en un salón. Sí, y nosotras queriendo saber qué pasaba uh-huh. ahí, y después te hablaban con diapositivas uh-huh. de la cuestión biologicista. Sí. Que no
lo siguen haciendo, Paula. Lo siguen haciendo. Ayer
y después
mi hijo,
una volvía con más problemas en la cabeza que respuestas, digamos, ¿no?
Obviamente, mi hijo ayer en sexto grado, viendo los órganos reproductores femeninos y masculinos, y nada más. O sea, es eso. Claro. Nada más que eso. Por lo tanto, me parece que es la oportunidad de que esto que nos proponen los jóvenes podamos escuchar y podamos, a partir de ahí, sumarnos a esta lucha.
Hablando de eso que vos señalabas, por ejemplo, mi compañera que es docente y también uh-huh. lleva adelante estos temas que vos venías señalando que tu hijo uh-huh. estuvo viendo, le preguntaban, ¿hay varones que pueden tener un bebé? Sí, hay uh-huh. varones que pueden tener un bebé, que son los varones trans, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo salir de esa lógica de la cuestión reproductiva en términos de varón-mujer? Uh-huh. ¿No? Porque en realidad ahí entra el carácter más biologicista, claro. pero desde lo humano, para uh-huh. comprender que después diferentes expresiones de identidad de género claro. pueden desarrollarse con su genitalidad.
Claro, por supuesto. Y más allá de eso, el compromiso de como decía Monse, de los docentes que toman esta bandera y que pueden plantarse ahí, y a pesar de todo lo que puede venir después, lo siguen propagando, ¿no?
Y el cambio social que se está dando, ¿no? Sí. Porque yo puedo estar tranquila acá hablando con vos uh-huh. y la gente escuchándome, porque comienza a haber uh-huh. un cambio, porque una se siente segura, y eso uh-huh. es verdaderamente la transformación, ¿no?
Sí, ojalá que ese cambio sea tan profundo y que sea y que llegue a todos. Eso es lo importante.
Radio Comunitaria Cuyún, 89.3 FM, la radio de tu barrio.